Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias. Con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Hola, como todos los martes a las 11 en Radio Cultura 97.9 y por supuesto también por internet www.fmradiocultura.com.ar. Empieza Cazadores de Historias. Y a que no sabe qué, estimada oyente, estimado oyente, se encuentra aquí en los estudios el profesor y querido amigo Eduardo Lázari.
¿Cómo le va? Qué gusto, ya de vuelta, regresado. No es fácil el impacto de volver y más empezar a trabajar, así que un gusto. Sé que ha sido cuidado el corral de una manera extraordinaria. Escuché los programas a través de los medios de comunicación actuales, los modernos, así que muy bien, Diego, un gusto estar aquí con vos.
Querido Eduardo, bienvenido una vez más. Todo el mérito es de la producción general, Pato González, José Luis Orsi y de quien nos pone en el aire, Camila, así que gracias. Estamos recibiendo un invitado largamente esperado, un querido amigo. Lo presentamos después de este pequeño separador.
Observe usted que todo el mundo está empezando a plantar soya y todo el mundo se ha intentado de crear ganado en Argelia, crear ganado en Medio Oriente, en África. No hay caso. Las fuentes de proteínas están en nuestros países, está en América del Sur, país rico en fosfatos y yodo, que es lo que carecen los otros. Esos países, todos, con el andar del tiempo solo, van a ir desarrollándose. Piense usted que hay algunas poblaciones de ellos que el 50% son todavía indígenas. No se les puede pedir, pero lo que hay que pedir es que esa inmensa reserva, porque esos son los pobres ahora, pero son los ricos del futuro. Cuando la tecnología y el despilfarro ecológico haya llegado a un límite como el que se está alcanzando ya en Europa. Fíjese que toda la producción de trigo del mundo no alcanza para abastecer este año, no se alcanza a cubrir ni el 96% de la totalidad de la demanda, solamente de Europa. Es decir, es un problema muy grave donde nosotros debemos... Yo he sido en este país industrialista. fui el que puso en marcha la industrialización. La industria mediana y la tentativa de llegar a la industria pesada a través de la materia prima. Puse en marcha eso. Para eso sofrené un poco la agricultura y la ganadería. Era otro mundo distinto al que ahora tengo.
Evidente.
Ahora creo que hay que producir 200 millones de toneladas de trigo al año. Y tenemos posibilidades. Y que tenemos que llegar a planteles de 150 millones de vacas.
Sí, posible.
Y tenemos terreno para hacerlo.
¿Usted corre peligro de colocar en su gusto una sociedad rural general?
No, porque no será negocio para la sociedad rural. Eso será negocio para...
Escuchábamos al teniente general Juan Domingo Perón en su regreso a la Argentina, declaraciones. Pero parece que hubiera hablado hace unos días, anteayer,
sí,
o la semana
sí.
pasada, ¿no?
Sí, es interesante siempre escucharlo a Perón y su capacidad de encantamiento, ¿no? Eso. Ahora imaginemos hoy que dijera uno. En un discurso, el problema de esos países es que la mitad de la población es indígena. ¿Cómo ha cambiado en 50 años de perspectiva la visión que tiene el mundo respecto de muchas cosas? Eso es lo interesante de escuchar
las actualidades de hace
50 años atrás y 200 millones de toneladas que todavía no hemos llegado.
Tenemos un especialista, un querido amigo historiador, periodista de investigación, que nos acompaña, ya ha estado con nosotros, pero por vía telefónica, por Meet, y hoy está en el estudio. Adrián Piñatelli, ¿cómo te va? Buen día, Adrián.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice?
Un placer tenerte
Gracias
acá.
Gracias por invitarme.
El gusto.
Diego, Eduardo.
Todo nuestro.
Un gusto estar acá.
Todo nuestro.
Te voy a hacer una pregunta sencilla, de esas que se responden fácilmente, así que con un par de minutos.
Bárbaro.
¿Quién fue Perón?
¿Quién fue Perón?
Porque vos lo has investigado en facetas que no son las que forman parte de las biografías generales, ¿no? Es el libro que has escrito sobre la presencia de Perón en Chile, sumamente interesante. Bueno, ¿quién fue Perón? Que sigue siendo un tema
de culto.
De culto, ¿no? ¿Quién fue Perón?
Yo me veo en la obligación siempre de hacer una aclaración. Todo lo que diga sobre el peronismo va a ser todo verdad. Y también va a ser todo mentira.
Muy bueno.
¿No? Porque de cualquier hecho que uno toma sobre Perón, sobre el peronismo, hay más de una versión.
Es relativo, claro.
No sabemos qué día nació, qué año nació, cuándo se casó, quién hizo el 17 de octubre, si Evita estuvo, Evita no estuvo. De todo hay más de una versión según cómo acomodamos el relato a la época que nos convenga. ¿Y qué mensaje queremos dar? ¿Quién fue Perón?
Y si tenés el documento que niega alguna de las verdades reveladas, está equivocado el documento.
Y el documento puede haber más de uno, ¿no?
Claro, ahí se da la paradoja del historiador, ¿no? El documento es más endeble que las versiones.
Sí, sí, sí. En eso el 17 de octubre es muy paradigmático porque hay gente que jura haber acompañado de Evita a convocar a los obreros del conurbano. Otros dicen que Evita estaba en la estancia de Suiza en San Nicolás. Otros, bueno. Pero ¿quién fue Perón? Perón fue una persona, la verdad que fue muy por más que le duela a muchos peronistas, fue un militar de cuna.
Así es.
Hasta el día de su muerte. Fue un militar, pensó como un militar y actuó como un militar. Fue una persona muy inteligente que supo captar tal vez las sensibilidades de ese pueblo argentino cansado de esa década infame, que supo capitalizar ese descontento que había hacia la clase política y tal vez ofreció algo distinto en ese momento.
Interpretó un espíritu de época.
Interpretó un espíritu de época y a mi entender elaboró, encabezó un gobierno bastante autoritario.
Claro.
Por eso digo que sus características de militar, incluso cuando organizó el Partido Peronista son todas terminología militar, unidad básica, comando superior. Ah,
sí. Partido comando único táctico. De la Revolución.
Partido único de la Revolución Nacional, que eso fue un revuelo bárbaro cuando en mayo del 46 dijo, muchachos, no existe más la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, el Partido Laborista y los Independientes, hay un solo partido.
Ahora, lo interesante ahí vos haces algo decís algo que tiene que ver con una capacidad de Perón de adaptación, porque él era un hombre, él era un hombre del régimen de Justo, era un hombre de, es decir, él estaba implicado en eso, y de hecho en la fractura del ejército entre los uriburistas, por llamarlo de alguna manera, y los justistas, él se alinea con Justo, a quien admiraba desde sus tiempos en el colegio militar.
Dicen que apostó mal, porque primero era uriburista, y al último momento, en el golpe del 30, se pasó a Justo, por eso lo mandaron a la escuela, al colegio militar, como profesor después del golpe del 30. Es un puesto medio segundón. Después llegó a ser ayudante del ministro de Manuel Rodríguez, donde ahí empezó a hacer una carrera, porque toda la carrera de Perón siempre fue cerca del poder, ya sea como ayudante del ministro de guerra en ese momento, no era ministro de defensa, después como agregado militar en Chile.
Ahí tiene un paso polémico, oscuro, en el sentido opaco, vamos a decirlo, suena menos terrible.
Soslayado por la historia oficial.
Por las biografías.
Muy soslayado.
Que pero vos conocés.
Yo conozco porque yo encontré el expediente judicial chileno que se consideraba perdido, la causa que se le inició a Lonardi, pobre Lonardi, en 1938, cuando reemplazó a Perón como agregado militar.
¿Vos escribiste un libro?
Yo escribí un libro que se llama El espía Juan Domingo Perón. Perón fue a Chile en marzo de 1936, como mayor. Fue con su esposa Aurelia Potota Tizón. Ahí se le declara la enfermedad a la esposa, el cáncer de matriz. Y claro, para cualquier país el documento más importante es el plan de batalla. El plan de batalla es cómo va a responder un país ante un ataque de un país vecino. Entonces Perón se propuso conseguir ese documento, claro.
De los chilenos.
Perón había caído bárbaro en la sociedad chilena y en el ámbito militar chileno.
Teje muchas relaciones.
A los días ya tiene un sobrenombre. Che Panimávida, le decían Panimávida, una bebida gaseosa que él tomaba mucho, que le gustaba mucho, y como era argentino le pusieron Che. Sí. Enseguida se relaciona, va a dar conferencias al Colegio Militar Chileno, entonces, pero no tenía contactos para llegar al Estado Mayor. Entonces, de pronto, se encuentra con un teniente, Añez se llamaba, echado del ejército por corrupto, y le propone el negocio. El teniente acepta, pero claro, el teniente tampoco tenía contactos porque había sido echado. Pero claro, recuerda que tenía un amigo, un capitán que sí estaba en actividad. Iba a hablar con este capitán y le propone negocio. El capitán acepta. ¿Pero qué hace el capitán? Va a hablar con el jefe del ejército chileno, el general Reyes, y le plantea esto. El general Reyes, como todavía no se sabía que era Perón el que estaba atrás, dijo: vamos a armarle documentos truchos y vamos a seguir el juego para ver hasta dónde llega esto. Entonces le fueron armando toda una serie de documentos, lo empiezan a seguir a Perón necesitaba quien le fotografíe los documentos, porque la operación era sacar el plan de batalla de la caja fuerte, llevarlo a un departamento, fotografiarlo y después dejarlo de nuevo sin que nadie supiese.
¿Esto podría haberlo pensado Perón sin órdenes superiores? Porque es el gobierno de Agustín Pedro Justo.
Es el gobierno de Agustín Pedro Justo. Esto se hizo primero, obviamente, a espaldas del embajador. Pero yo creo que se sabía, porque Perón fue el que consiguió el dinero para comprar los documentos.
Claro.
Entonces, las ramificaciones para arriba, no sé. La verdad que
pero es difícil suponer que un agregado militar va y hace una operación de ese vuelo sin que sepan sus superiores.
La hipótesis es verosímil, el conocimiento de los superiores de Perón. Sí. Pero además Perón nunca se cortó, me parece, creo interpretar que era un hombre alineado, además, desde el punto de vista, no solo como militar, políticamente con Rodríguez y Justo.
Claro. Perón consigue a un argentino que trabajaba en Chile, que era Alejandro Arseno, que era un distribuidor de películas de norteamericanas, que compró una máquina de fotos para sacar fotos en forma vertical.
Ajá.
Entonces las fotos se tomarían en el departamento de Arseno, pleno centro de Santiago de Chile. Diciembre de 1937, a Perón le dicen de Buenos Aires, volvete. Te reemplaza Lonardi. Lonardi fue a Chile muy malhumorado porque le habían prometido un viaje de estudios de un año a Alemania, que se lo dieron a otro que se acomodó mejor. Entonces no quería ir a Chile, fue a Chile con la familia, hizo toda una mudanza
que quizá
terrible.
Lo haya salvado a Lonardi de estar en un escenario complicado.
Claro. Entonces
pero pagó los platos rotos de esa operación de espionaje Lonardi.
A eso voy. Perón con la esposa, Lonardi con la esposa, compartieron enero y febrero del 38 en Chile.
Ajá.
Y adelante de las mujeres, Perón le cuenta el plan a Lonardi, lo que le estoy contando a ustedes ahora. A Lonardi.
Ah, no es como algunas versiones, digamos, negativas con Perón, que Lonardi se madrugó cuando se arma el lío.
No.
Sabía.
Lonardi bien. Sabía y no le cerraba el plan. Entonces llama a Buenos Aires y pide instrucciones. Y dice: el plan no me convence. ¿Qué hago? Siga para adelante. Perón vuelve.
O sea, no le dijeron de qué me está hablando.
Claro, no. Siga para adelante.
Sabía de lo que se trataba.
Acuerdan el precio y se pacta cerrar el trato el sábado 2 de abril de 1938. En el departamento de Alejandro Arseno. En el departamento de Alejandro Arseno, en el dormitorio, habían armado un mini estudio fotográfico, mientras la esposa y el hijo de 8 años estaban en el living sin saber absolutamente nada. Estaba Lonardi revisando cada hoja de los documentos truchos que le armaron los cosos, y Lonardi decía: esta hoja sí, esta hoja no. Decía qué hoja había que fotografiar. Lonardi tenía en el piso un maletín con el dinero. Y en el medio.
Que esto no sea una película o un unitario es increíble, ¿eh? ¿Cómo?
En el medio tiran abajo la puerta a los carabineros.
Claro.
Todos presos. Los carabineros sabían quién era Lonardi, pero Lonardi no tenía documentos encima. Entonces los carabineros se hacen los desentendidos que no lo conocen. Y lo detienen. Y le dan una paliza.
Apa.
Y le hacen firmar una declaración que está en la causa, donde Lonardi en la primera línea dice que el que armó la operación fue Juan Domingo Perón. A Lonardi lo llevan a la frontera con lo puesto, lo echan. A la esposa, que había terminado de hacer una mudanza de Buenos Aires con los hijos,
Mercedes Villada Achával de Lonardi,
que yo leí sus memorias inéditas.
Ajá.
El primer capítulo de las memorias inéditas de Mercedes Achával es el capítulo de Chile.
¿Eso sigue inédito?
Sigue inédito.
Qué interesante sería
conseguir esa,
está, esa memoria. Hay partes publicadas en el libro de María Sáenz Quesada de 1943.
Sí, 1943. También María estuvo acá el año pasado.
Sí, claro. Sí.
Del gran libro. Es muy, muy interesante. Es otro capítulo de Lonardi. La relación Lonardi-Aramburu es otro capítulo.
Adrián, una interrupción simplemente para adicionar un dato más. 2 de abril de 1938 es este episodio en Chile.
Sí.
Ya cambió el gobierno. El 20 de febrero de 1938 había asumido Roberto Marcelino Ortiz la presidencia y el ministro de guerra era el general Márquez, que después va a ser el general Palomárquez.
Palomárquez, claro.
Que queda involucrado en el famoso episodio de la venta de las tierras donde...
Para la ampliación,
para la ampliación del Colegio Militar de la Nación.
Sí, señor. Y eso, tu detalle es muy importante porque... obviamente Lonardi llega al país, le agarra una úlcera terrible del disgusto porque los hechos le dieron la razón, le hacen
el plan era malo.
El coronel Rattenbach fue el que le salvó la carrera porque el ejército lo quería echar a Lonardi, lo mandaron a un regimiento en el norte y Mercedes Achával va una noche a verlo a Perón al departamento que vivía en Barrio Norte. y le dice: Perón, hacete cargo con mi marido, porque yo estuve cuando vos le contabas todo cómo era el plan.
Claro.
¿Sabés lo que pasa? Las mujeres no tienen que participar en esto porque nunca entienden nada.
Le dice Perón
a la esposa y le cerró la puerta en la cara. Porque Perón nunca se hizo cargo.
Eso marcó además la relación desde el punto de vista humano y personal entre Leonardi y Perón.
Cambia el gobierno. Entonces asume como ministro de Relaciones Exteriores Jesús Luis Cantilo.
Ajá.
Jesús Luis Cantilo va en viaje a Chile. El presidente Ibáñez necesitaba de la Argentina porque Chile está en una situación económica más endeble que la Argentina. Entonces, a la semana del caso, se decretó secreto de sumario y no se filtró una sola línea en la prensa. Si ustedes leen los diarios chilenos, a la semana se terminó el caso.
El caso fue público y notorio.
Sí, una razón de Estado.
Los militares chilenos quedaron muy enemistados con Perón. Y a los implicados, Arseno, se les dio el tiempo que estuvieron detenidos por la pena cumplida. Y todo quedó en la nada. Perón vuelve a Chile en 1953 como presidente. Y los chilenos en la calle lo recibieron al grito de Perón, Perón, qué grande sos.
Bueno, hay que decir que en ese tiempo la Argentina, en términos relativos, era mucho más potente militarmente, económicamente, sí, políticamente y diplomáticamente que Chile. O sea, a los chilenos no le convenía la escalada del conflicto.
Sí, no, seguro. Y yo hice la aclaración de la esposa de Arseno con el hijo, porque yo localicé al hijo de 84 años, que se acordaba perfectamente
del episodio
de cuando irrumpieron los carabineros, porque el chico también fue detenido en el 8 años. Metieron todos fueron presos. Así fue como terminó el episodio de el escándalo, fue un escándalo del agregado militar Juan Domingo Perón en Chile, donde toda la culpa se la llevó Leonardi.
Ahora, ni la carrera de Leonardi se cortó, ni la de Perón tampoco.
No. Y se volverían a cruzar en la historia argentina.
No, porque muchos me preguntan, entonces eso es la génesis del golpe de septiembre del 55. No, porque Leonardi llegó a general durante el peronismo, pero Leonardi fue el primero que le dijo a Perón, che, mirá, nosotros no nos bancamos la candidatura de Evita a presidenta, no nos bancamos. Fue el primero que le dijo y pidió el retiro, y ahí se fue del ejército.
Aquellos vientos trajeron estas tempestades, ¿no?
Ahora, hablamos de un hincha de Racing, Perón. Ahora vamos a hablar de otro, ¿no? Después del corte.
Ahora hacemos una pequeña pausa musical según la instrucción de nuestro productor general y el control. Y después volvemos porque tenemos que hablar. Hace 100 años viajó a Europa por primera vez Carlos Gardel, que tiene algunas incursiones, no solamente en el mundo del tango, sino en la política, ¿no?
¿Viajó con documentos truchos?
Viajó con documentos truchos. Nos deja la inquietud Adrián Piñatelli, que nos visita hoy en Cazadores de Historias. Nos reencontramos después de la música.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
¿Te acordás, hermana, qué tiempos aquellos? La vida nos daba la misma lección. En la primavera del 45 tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermana, de aquellos cadetes, del primer bolero y el ten el galeón? Cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor. ¿Te acordás de la Plaza de Mayo, cuando el que te dije salía al balcón? Tanto cambió todo que el sol de la infancia de golpe y porrazo se nos alumnó. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos de seca, cuando un pobre peso daba el estirón y al pagarnos toda una edad de rabonas valía más vida que un millón de hoy? ¿Te acordás, hermana, que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció? Era de Hiroshima, donde tantas chicas tenían 15 años como vos y yo. ¿Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó? Ya no compartimos el mismo tranvía, solo nos reúne la buena de Dios. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos aquellos? Tenías 15 años, lo mismo que yo.
¿Te acordás, hermana, en la Plaza de Mayo cuando el que te dije salía al balcón? Dice María Elena Walsh y canta recién de Susana Rinaldi. Y hablábamos del que te dije en su paso por Chile. Pero quedamos con una pregunta, un tema pendiente que nos dejó picando Adrián Pignatelli. Dijo, ¿Gardel viajó con documentos truchos hace 100 años cuando fue a Europa? Contalo.
Es una larga historia. Yo investigué sobre Ruggerito, que fue el pistolero de Alberto Barceló.
Decimos de paso, y esto para los amigos que nos ven en el video del YouTube, que después, bueno, tenemos acá el libro dedicado por Adrián, Ruggerito, política y negocios sucios en la Avellaneda violenta de 1920-1930.
Sí, es un libro hecho bastante artesanal, como no hay nada escrito ahí, solamente en un libro de Norberto Folino.
Sí, Norberto Folino.
Hay un capítulo Marcelo dedicado a Ruggerito.
Y el populismo oligárquico.
Yo lo conocí a Ruggerito a través de mi tío abuelo, un solterón de Avellaneda, hincha de Racing, que salía de parranda con los hermanos Ruggerito. Así yo de chico lo fui conociendo. Y de grande, él ya había muerto, me propuse contar la historia. ¿Por qué Gardel y Ruggerito? Porque Gardel parece que salía con una chica que era la novia de Juan Garecio, que era el dueño del Chantecler, del cabaret. Y Juan Garecio lo mandó a matar a Gardel. Entonces, la noche del 9 de diciembre de 1915, Gardel estaba por cumplir años, Gardel entraba con su amigo Alipi, el actor Alipi.
Elías Alipi,
entraba al Palais de Glace y se le interpone una persona que resultó ser un antepasado del Che Guevara.
Ajá. Sí, señor.
Y le pegó un tiro en el pecho.
Esa bala creo que quedó alojada en
a eso voy de
porque después se encuentra en el
a él lo llevan a Gardel lo llevan al hospital accidente. Ramos Mejía. Claro. Lo atiende el doctor Donovan.
Ajá.
que le dice, no te podemos sacar la bala, está en el pulmón izquierdo, no te va a pasar nada, te quedas con la bala. Por eso cuando muere en Medellín en el 35, le hacen la autopsia y los colombianos dicen, hubo un tiroteo en el avión, encontramos una bala.
Sí, señor.
Gardel hizo toda la carrera
con la bala en el pulmón.
Con una bala en el pulmón.
Sí, sí.
Pero ¿qué pasa? El que intercedió entre Gardel y Garecio fue Ruggerito. Gardel lo conocía a Ruggerito. Entonces le pidió ayuda a Ruggerito. Ruggerito va a ver a Garecio y le dice, mirá, ya te vengaste, cortala acá, yo lo saco a Gardel, me lo llevo a Uruguay, él no se va a meter más con la mujer y asunto terminado.
Qué interesante.
Gardel es un tipo casi de avería en esos primeros años.
Casi de avería, claro. Sí.
Que es algo que también la biografía fue diluyendo en el gran mito, ¿no?
Él estaba relacionado con los hermanos Traverso.
Ajá, sí.
Del barrio del Abasto, sí. ¿No? Donde iba a comer puchero y donde iba a escuchar...
¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y claro. el Noy? Pregunta el tango, ¿no? Cantor de Buenos Aires.
Traverso, donde iba a escuchar los discos de Caruso, las grabaciones de Caruso. Y donde, bueno, estaba Cielito Traverso, que había matado a un hijo de Argerich y todo. Tuvo una historia que el propio Julio Argentino Roca lo sacó a Traverso del país, ¿sí? Porque estaba muy comprometido, ¿no?
Qué
nenes que eran ellos. Entonces, claro, Gardel, Rogerito interviene, Garecio se calma. Entonces Gardel queda... con una deuda de agradecimiento hacia Ruggerito y por ende hacia Alberto Barceló. Eran tiempos, vos lo debes conocer muy bien,
el jefe político de Ruggerito,
que los actos políticos de entonces terminaban con una actuación artística, claro, para atraer público. Los radicales tenían a Gabino Ezeiza,
a Bettinotti,
y los conservadores tenían a Gardel y Razzano. Los actos políticos de los conservadores eran multitudinarios porque todo el mundo iba a ver a Gardel y a Razzano. Si uno lee los diarios de la época, las giras de Alberto Barceló por la provincia de Buenos Aires, al final decía, se contará con la presencia de Gardel Razzano.
La particularidad que además Barceló era un caudillo conservador, pero de una profunda raigambre popular. Era un hombre que en Barracas al Sur, Avellaneda, claro, tenía
su casa de
sus reales muy bien asentadas.
Su casa de la calle Lavalle, frente a la plaza.
Hoy un ENET, un colegio. ENET,
en la claro. entrada tenés la habitación donde recibía a la gente todas las semanas, donde ahí fue mi tía abuela, que no conseguía trabajo como maestra, y él levantó el teléfono y le dijo, mañana empezás a trabajar en Lanús, después de meses y meses de buscar trabajo como maestra que no conseguía. Por ese solo gesto, en mi familia, que después de que publiqué el libro no me habló más porque quedaron ofendidos, porque yo cuento esto,
sí.
En mi familia, en agradecimiento, votaron toda su vida los conservadores, claro. Incluso votaron a Vicente Solano Lima cuando se presentó con Cámpora en el 73, claro. Solamente porque iba Solano Lima
por el conservadurismo. Ahí hay un dato que muy es bueno, interesante, claro. Bueno, la casa de Barceló era un palacio.
Sí.
Claro, era un hombre.
Le vamos a decir a la gente que si se da una vuelta por la Plaza Alsina en Avellaneda, en la calle Lavalle, como indica recién Adrián Piñatelli, la numeración no la tengo.
43,
va a ver el palacio, hoy una escuela técnica, sí. Depende del gobierno de la provincia, evidentemente. Y al lado está el Club Pueblo Unido, que es una magnífica propiedad. Terrible. Que además ha sido el ámbito de socialización importantísimo de Avellaneda.
Junto con Leales y Pampeanos.
Pero el Club Pueblo Unido vendría a ser una especie de Club del Progreso porteño.
Tal cual.
En la provincia de Buenos Aires. Claro. Y hay unos salones donde se pueden ver fotos de la época y se ven unas fotografías donde está Barceló con toda la playa de política y de ambiente del jet set cultural que asistía. Hay una sala de Carlos Gardel, porque también actuó Gardel en el Club Pueblo Unido.
Sí. La última vez que Gardel actuó en la Argentina fue en Avellaneda.
Y tiene un servicio de gastronomía buenísimo. Se puede comer muy bien y muy económicamente, y no es chivo.
Y en la casa de Barceló, en la habitación de servicio, ahí fue donde murió solo y pobre, porque invirtió toda su fortuna en la política. Él no llegó a ser gobernador. Cuando fue en 1940, cuando Ortiz
lo interviene
en la provincia de Buenos Aires, claro. Pero iba a ser gobernador él.
Hombres que tenían, que eran corruptos en métodos políticos, pero llevándolo al lenguaje de hoy, era platita para la política.
Sí, tal cual.
No se enriquecieron. Fresco, que manejó todo eso. Gobernador.
Tal cual.
¿No?
A Fresco le habían llegado los avisos de Ortiz de que si la elección era fraudulenta iba a haber intervención.
Claro.
Y Fresco nunca lo creyó. Pensó que no se iba a atrever Ortiz, que no tenía la fuerza política para intervenir a lo que era el pulmón político conservador de la estructura de los años 30.
Y eso fue lo que disparó el escándalo de Tierra del Palomar, que había habían cerrado todo perfecto.
Fue la vendetta. Bueno, ahí pagaron conservadores y radicales en ese episodio, porque el presidente de la Cámara de Diputados, Juan Kaiser, era conservador y estaba involucrado, y el diputado radical Víctor Guillot, que no cobró un peso él, sino que le dejó unos títulos a nombre de una amante con un nombre supuesto, pero como tenía dignidad, se suicidó.
Se suicidó.
Afectó mucho a Ortiz eso, porque Guillot había sido compañero de militancia en el viejo radicalismo, claro. Guillot con Ortiz.
Ahora, lo que es interesante, todo es interesante, pero ¿cómo se puede prever el método que Perón va a aplicar en los 40 y 50, ya en los conservadores del 30? Las inauguraciones de obras públicas de fresco eran multitudinarias, terminaban en un asado.
Hay un aire de familia.
Hay un aire de familia en eso, sí. Y el error, quizá, todo tiene que ver con el futuro, la Unión Democrática y su rechazo cerrado a cualquier alianza con los conservadores hizo que muchos conservadores vieran que
los conservadores votaron por Perón en el 46. Yo creo que muchos. Y además, teniendo en cuenta que el número con el cual Perón gana, es la elección en la que Perón saca menos votos, la del 46, claro. La que le gana Tamborini y Mosca. Uh-huh. Yo creo que muchos votos conservadores, por rechazo al radicalismo y además como una respuesta a la oposición de la Unión Democrática que se integra en los conservadores, terminan votando por Perón. Sí. Que en definitiva
por
era
eso,
un
por
caudillo,
eso Perón,
un hombre de orden, Perón, por otra
eso
parte.
Por eso Perón en la campaña del 46, uno de los partidos que él inventa, el partido lo inventó el Partido Independiente, ajá, donde no sabía qué hacer con los conservadores que lo seguían, porque los conservadores no querían ir ni con los laboristas ni con los radicales, le inventa el Partido Independiente.
Donde militaba Cámpora.
Claro, y lo pone a al general Velasco, a su amigo, como
jefe. Filomeno Velasco.
Filomeno Velasco.
Sí, señor. Estamos ahora hablando con Adrián Piñatelli, para decirle a los oyentes que se sumaron ahora a Cazadores de Historias, y nos está contando un poco en torno a esos años 30 tan claro, mentados, tan mencionados, pero tan poco abordados en profundidad, y lo hace también desde la autoridad que le da haber escrito un libro que se llama Ruggerito, Política y Negocios Sucios en la Argentina, en la Avellaneda Violenta de 1920 y 1930.
Y ahí Gardel empieza los 30 con una declaración de fe en los conservadores, que es el simple, hoy le diríamos el simple, ese disco.
¡Viva la Revolución!
¡Viva la Revolución del 30!
Claro, sí.
¿No?
Sí, sí,
sí. Que los que nos movemos en algún ámbito vinculado al tango y te encontrás con algún gardeliano de ley, si sacás este tema, te mira diciendo, ¿por qué no hablamos de otra cosa?
Claro,
¿no?
Claro, sí, sí.
Pero
sí,
la identidad conservadora de Gardel fue coherente y permanente.
Sí, 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 tal cual, sí, sí, sí. Así Gardel tuvo un vínculo hasta la muerte de Ruggerito. Gardel iba a la quinta que Ruggerito le había regalado a los padres en Ranelagh, quinta que todavía existe, que está dentro de una fábrica. Era muy cómico porque yo hablé con el hijo del dueño de la estación de servicio, que había una sola estación de servicio, donde el dueño de la estación de servicio lo único que se encargaba era de arreglarle las pinchaduras por los disparos de bala que tenía, que tenían los autos.
¿Cuándo muere Ruggerito?
21 de octubre de 1933 en el barrio Crucecita. Él volvía al hipódromo de La Plata, y antes de ir a la casa donde vivía en concubinato con Elisa Vecino, 10 años menor, pasa a ver a un amante en la calle Dorrego al 2000.
Ya, más de dos mujeres ya es peligro de vida. O
sea. Claro, y cuando sale...
Es decir, lo que estás contando, ahora completás la anécdota, la muerte de Ruggerito no está vinculada a los episodios políticos de Barceló en el 40. Porque muchas veces en el relato se mezcla.
Está vinculado a Barceló, pero no a los del 40. Salía y cuando entró al auto, se agachó para entrar al auto, salió un hombre de las sombras y le pegó un tiro por la espalda, un tiro que le salió por la garganta. Cuando llega al Fiorito, a las 12 de la noche, muere.
Bueno, ¿vos sabés qué pasó con la pistola de Ruggerito de ese día?
No.
Bueno, esta es una anécdota que viene de un testimonio.
A ver.
El padre de un médico, Luis Scodopole, que fue el creador del Departamento de Cirugía Reparadora del Hospital Posadas, un gran amigo, maestro barriletero en China. porque después de haber hecho 23.500 operaciones reparadoras, solo hizo una cirugía estética, la de Hugo del Carril, que jugando con su hija en la calle San Pedrito, no vio el alambre en el que colgaban la ropa y se rompió la nariz. La única vez que aceptó hacer una cirugía estética, Luis Claris, gran amigo, bueno, que posee, digamos, él se mantiene ahí la pistola, el padre es el que le hace la autopsia a Ruggerito en el Hospital Fiorito. Ajá. Y estaba la pistola sobre la mesa, abrió el bolso con su instrumental, la tiró adentro. Claro. Nunca apareció la pistola oficialmente. Hace casi 90 años, sí. Suponemos que prescribió el delito, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, seguro. Eran épocas muy violentas. Mi abuelo era peluquero en Avellaneda. Uh-huh. Y una noche, saliendo de la peluquería, iba caminando por el centro de la calle porque era una boca de lobo. Y de pronto escucha disparos. Y ve que viene una persona corriendo, desesperado, y le dice a mi abuelo: Toma, guárdamelo. Un revólver. Y mi abuelo se lo pone en el sobre todo y sigue caminando. Claro, no vio más esa persona. Y mi abuelo usaba el revólver después como defensa personal. Pero era, uno vaya a saber ese revólver a quién había matado.
Los
era.
Intocables.
Claro, era.
En ese ambiente anduvo Carlos Gardel.
Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra.
Muy bien.
Salute.
Siento llorar, compadre, el corazón al regresar al barrio en que nací, al recordar mis horas de purrete, mi madrecita, mi hogar, todo perdí. Recuerdo mi lejana juventud que iluminara el sol de la ilusión, cuando un gotán nos transportaba al cielo o nos ligaba el amor un metejón. ¿Quién pudiera esquivar al tiempo cruel y volver a vivir aquella edad? ¿Quién pudiera cantar en un portal canción dulce de amor? No poder escuchar hoy otra vez nuestra vieja señal, aquel silbar que a la hora de reunión el barrio oyó. Me voy, compadre, sin rumbo fijo, mas no sin antes visitar el bodegón que ayer nos viera siempre reunidos contando hazañas entre copas de perlo. Venga, compadre, bebamos juntos, que a mis barrios tal vez yo no vuelva nunca. Y antes quiero brindar por mi barra de ayer que jamás he de ver. ¿Quién pudiera esquivar al tiempo cruel y volver a vivir aquella edad? ¿Quién pudiera cantar en un portal canción dulce de amor? No poder escuchar hoy otra vez nuestra vieja señal, aquel silbar que a la hora de reunión el barrio oyó.
Qué bárbaro, y acá hablando con Adrián Piñatelli de los tiempos, esos violentos de la Avellaneda de aquellos 20 y 30, en donde anduvo Gardel,
claro,
con Ruggerito.
Y a Ruggerito lo matan, muere el 21 de octubre del 33, pasado la medianoche. El velorio es terrible porque lo velan ahí en el subcomité de Pavón que él manejaba, frente a lo que era el frigorífico La Negra, ahí a una cuadra del Puente Pueyrredón.
Una zona muy popular, muy popular, populosa.
Un comité donde colgaban el cartel "Hoy es colazo hoy", porque se apostaba. Lo menos que se hacía era hacer política, se apostaba. Ahí cantó Corsini, ahí cantó tocó el violín el Pibe Poncio. El Pibe Poncio que tocaba el violín, y del meñique colgaba su revólver, porque el Pibe Poncio había estado preso por asesinato. cuando Borges le dice, ¿usted estuvo preso, señor Poncio? Sí, don Borges, pero por asesinato, ¿eh?
No por cualquier pavada.
Asesinato. Y este, y el cortejo fúnebre al cementerio de Avellaneda el 23 de octubre, los negocios cerraron todos en Avellaneda, como si se hubiese muerto un presidente.
Un duelo.
Y hubo un diputado conservador, González, que vino con una bandera argentina y cubrió el féretro con la bandera argentina. Claro. Y así lo trasladaron. Y cuando iban camino al cementerio Avellaneda, el comisario Aviague, que no lo
famoso
tragaba.
El comisario Aviague.
Yo hablé con el hijo, el comisario Aviague.
Ah, sí.
Sí, sí, sí. Sí. Para la carroza fúnebre a mitad de camino, abre la puerta y retira la bandera, y tiene la bandera como trofeo de guerra en la comisaría de Avellaneda. Era la bandera de Ruggerito.
Eran tiempos en que los comisarios, no me quiero meter con el presente, eran más peligrosos que los propios delincuentes.
Sí,
el
tal cual.
Famoso Aviague, el famoso, sí, comisario de investigaciones Santiago.
Sí, bueno, claro. Sí, sí,
de,
sí,
distintas tendencias. Aviague conservador, Santiago radical.
Pero con Aviague en Avellaneda cambiaron las cosas, porque antes la banda Ruggerito, que eran toda planta permanente de la municipalidad. En serio, ¿eh?
Sí, sí. Cualquier parecido con la realidad.
Claro, no. Entraban a cualquier miembro de la banda Ruggerito, entraba a la comisaría y los policías le hacían la venia. Con Aviague cambió. Con, claro, Aviague eso se acabó. No se bancaba Ruggerito, no se bancaba a esos pistoleros. Y la relación fue muy tirante. Y Barceló, entre los dos, terció por Aviague.
Claro.
Esto que estás contando, y me acaba de caer la ficha, y te pregunto, ¿tiene algo que ver también con el episodio de la Suic Migdal, que termina siendo el cementerio hebreo ahí?
Bueno, claro.
¿Tenía que ver con algún aparataje de protección?
Ruggerito era socio de la Suic Migdal porque ambos tenían intereses en el Farol Colorado, que era el burdel más importante de la Isla Maciel. El burdel que estaba al lado de ¿dónde? De la escuela primaria de la Isla Maciel. Era, se llamaba Café du Paradis, pero como
adecuado
el prostíbulo tenía un farol en la, rojo en la puerta, todo el mundo lo llamaba como Farol Colorado. Fue el primer lugar en la Argentina donde se pasaron películas pornográficas.
Ah, qué bueno.
Qué bueno saber. Y entonces tenía relación Ruggerito con la Suic Migdal, porque tenían intereses en común.
Mirá vos.
Porque el financiamiento de la política en ese momento era trata de blancas,
pero mi relación,
y el juego.
Mi única relación fue que estaba el cementerio en Avellaneda. Y ahora.
Enfrente está el cementerio en Avellaneda, sí.
Impresionante.
Sí, 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 sí.
Que es un lugar impresionante.
Impresionante, infranqueable, porque está en poder de una comunidad muy ortodoxa.
Sí, sí.
Ajá. Porque yo quise entrar.
No te dejan.
No me dejaron y tuve que ir con una escalera y sacar foto.
Y sí. Lo que hace un verdadero periodista de investigación, claro, un historiador en serio.
Si no me dejas entrar.
Trabajo de campo en serio.
Claro, y bueno, pero esa es la historia de Ruggerito, que en el libro que. En todos los pues yo encontré al fotógrafo que le sacaba las fotos carné, una serie de cosas, y siempre me hacían la misma pregunta: ¿por qué querés hacer una historia de un asesino? Y otro, qué bueno que escribí sobre Ruggerito. Claro. Todavía en Avellaneda están los a favor y los en contra. Claro. Porque Ruggerito nunca se olvidó de sus orígenes y ayudó mucho a la gente necesitada. Porque la gente que iba a hacer cola a la casa de Barceló, después la hacía en la casa de Ruggerito, que todavía está enfrente del Hospital Fiorito. Claro. Avenida Belgrano, 936.
Ajá. Qué bueno. ¿Era de Racing Ruggerito?
Y ¿no sí, sabés? Tenía Tenés una ser, en ¿no? contra, porque sí. era de Racing.
No empecemos, no empecemos con la grieta futbolística.
No, nos hacemos
este
cargo.
Es un programa antigrieta, cargo. Pero bueno.
Yo con mi papá somos los únicos hinchas del rojo de toda una familia avellaneda de Racing.
Bien, bien.
Qué bueno. ¿Qué estás haciendo, Adrián? Contanos un poco ahora de tu ocupación actual en el ámbito periodístico.
En el ámbito periodístico colaboro en Infobae con Notas Historia.
Lo sabemos porque las seguimos atentamente y muchas veces gracias. Además generás esos hilos de Twitter que son sumamente ilustrativos, muy entretenidos, porque con los pocos caracteres que uno puede usar en Twitter, pero se puede construir una buena historia, hay que seguirla.
Sí.
Pero somos seguidores habituales de tus hilos y de tus notas en Infobae.
Así que estoy en eso y bueno, trabajando también en la universidad y bueno.
Siempre en la UBA.
Siempre en la UBA.
Y somos del Club de la UBA con Adrián.
¿Y qué investigación estás? ¿Qué tema estás?
Ahora estoy investigando sobre los radicales que apoyaron a Perón en 1945.
Lindo tema,
La Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Esos radicales irigoyenistas que muerto Irigoyen se encontraron huérfanos.
Hortensio Quijano,
Juan
Isaac Cook, Armando Antille.
Óscar Albrieu. Raúl Bustos Fierro. Y una persona muy importante que fue Ricardo Guardo.
Ricardo Guardo, el primer presidente de la Cámara de Diputados del peronismo.
Odontólogo
también.
De una familia de irigoyenistas fanáticos.
Ajá.
Él fue el único peronista en la familia. Porque todos siguieron siendo radicales.
Y la señora con las de Guardo es la que viaja a Europa con Evita.
Sí.
Lilian Lagomarsino.
No quería viajar. Estaba embarazada ya.
Ya estaba embarazada.
Evita le insiste, le dice que no. Va Perón.
Claro.
Le dice que no. Empiezan a presionar a Ricardo Guardo y al final la mujer tiene que ir.
¿Cómo el peronismo es de alguna manera... o la historia peronista es ingrata con personajes centrales? De Guardo no habla nadie.
Ricardo Guardo la tuvo todas
Mercante.
En contra. Ricardo Guardo, después de ese viaje, lo frizaron.
Sí.
Siguió siendo diputado 2 años más, pero no fue más presidente de la Cámara, fue Cámpora. En la Cámara se dejó de debatir los proyectos.
Antes de ser el tío, ese era otro Cámpora.
Claro. Cámpora ordenó poner gigantografías de Perón y Evita en el recinto del Congreso. Ya no se discutía, no había reuniones de bloque. Lo que venía a la Casa Rosada se aprobaba tal cual. Ricardo Guardo fue diputado 2 años más. No le eligieron más. Quedó frisado en el 55. Lo persigue la Revolución Libertadora. Se tiene que exiliar. Por eso en el gobierno de Isabel le dicen a Isabel: che, tenemos una deuda con alguien que le pasó de todo, Ricardo Guardo. Entonces le ofrecen una embajada.
¿Ah, sí?
Entonces, ¿qué embajador de dónde querés ser? ¿De tal o del Vaticano? En el Vaticano. Y Ricardo Guardo fue embajador del Vaticano en el gobierno de Isabel Perón.
Mira vos. Mira qué interesante. Con Mercante no llegaron a tener un reconocimiento.
No, Mercante otro. Mercante tuvo la mala idea de querer ser candidato a presidente en el 52 y no leyó.
Mercante le
no
creyó
leyó, pero...
a que Perón no quería la reforma del artículo 77 en la reforma del año
tal
49
cual,
de la
tal
Constitución.
Cual.
Una vez tomé un cafecito con Ítalo Argentino Luder, ya casi retirado, y le pregunto, ¿y cómo fue lo de la reforma constitucional? Y me cuenta que el que estaba en la cosa era Sampaí. Entonces Luder le pide permiso: mire, acá estamos haciendo cosas que no corresponden, estamos metiendo líos que después va a ser la propiedad del subsuelo, las provincias, esto está desarmando el país. Bueno, mire, si quiere vaya y discútalo con Perón. Pide audiencia, va a verlo a Perón. ¿Y qué tal, Luder? ¿Cómo le va? ¿Qué quiere plantearme? Y mire, estamos poniendo cada cosa en la Constitución. ¿Salió la reelección? Sí. No se preocupe, que lo importante es que yo mande.
Claro. Estamos llegando al final de Cazadores de Historia, que como siempre se nos pasa volando, porque esta hora de radio, y además con amigos de estas características, de la jerarquía de Adrián Pignatelli, que nos acompaña hoy, ha sido un programa sumamente ameno, interesante, profundo. Nos quedamos con un regalo. Le agradecemos mucho a Adrián que nos haya acompañado.
No, les agradezco yo la invitación, por favor.
No va a ser la última.
Bueno. Sí.
Y nos vamos a ir escuchando algo, porque esta producción no descansa, trabaja a destajo antes, durante y después de los programas. Y vamos a escuchar un tango que inspiró Ruggerito: Sangre Maleva.
La Boca, Avellaneda, Barracas, Fuente, Alsina, el Bajo de Belgrano y en el mismo Arrabal. Fue siempre respetado el zurdo Cruz Medina por ser un buen amigo, muy noble. servicial. Fue hombre entre los hombres, poeta y entre masones, pasó su vida breve allá en el arrabal, donde se oye de noche la ronda de botones y en un café de barrio solloza un bandoneón. Era un malevo sin trampas, sin padrinos ni agalladas, nada de compadradas, pero de temple y acción. Caseros lo vio jugarse, sin achicar la parada, y en el hampa está sentada su fama de gran varón.
Esto fue Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.